Muy bien, ¿podemos empezar?
Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza.
Ah.
Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
Hoy presentamos
Luis Piedrabuena se hace soberanía al andar. Mientras tanto, volvemos a Carmen de Patagones, aquel último enclave patrio, una aldea de 800 habitantes sobre el río Negro, cerca del mar, en el que la presencia indígena era cotidiana. Y sin embargo, nunca fue ni rozado por un malón. Una pequeña avanzada, un pueblito que hacía poco más de 6 años había vencido al imperio brasileño. Un nombre que parece contener una sentencia. Patagones, el inicio de la Patagonia. En el Cerro de la Caballada, casi 6 años y medio después, aún no se han disipado los humos de la batalla y aún se oyen sus sonidos. En ese lugar, en ese clima, en ese fin del mundo para la Argentina de la época, el 24 de agosto de 1833, a pocos metros del río, nace Miguel Luis de Piedrabuena Rodríguez, que era hijo de un santafesino, Miguel Jerónimo Piedrabuena, nacido el padre en 1803, y de Vicenta Sabina Rodríguez, que había nacido allí en Carmen de Patagones y descendía de maragatos, es decir, los españoles que habían ido a poblar Patagones. Los Piedrabuena tenían un pequeño negocio que comerciaba con la gente de mar. De pronto, por el calmo río Negro, aparecía un barco que era una nave de última tecnología que parecía sacada de otra realidad. Entre voces en idiomas desconocidos, descansaban, reían, bebían, compraban víveres, elementos de navegación y otras cosas. En sus bodegas traían desde el sur aceite de pingüino, de ballenas, salazones de mamíferos del mar y todo aquello que al niño Piedrabuena, preanunciando tal vez a Salgari, le contaba de otro mundo con riquezas inexploradas. Y en ese clima de río que va hacia el mar, de tipos que contaban sus hazañas marineras ante los brasileños, de otros que inventaban en los bares sus hazañas marineras ante los brasileños, el pequeño Miguel Luis comienza a soñar y a crecer. Y ante la ausencia del fútbol, el potrero era construir botes, porque vivían junto al río, pequeñas embarcaciones para salir ahí al río y aventurarse a escondidas al mar. Una tarde de 1842, un marino mercante estadounidense, de cuyo nombre solo nos queda una inicial, y un apellido que no sabemos si está correctamente escrito, G. Lemon, mientras entraba a la ría de Patagones, casi en mar abierto, y hay quienes dicen que a 20 millas de la costa, observa una pequeña embarcación hecha con ramas de guindo, tripulada por un niño que sin dudas estaba ya en problemas o lo estaría en pocos minutos. El niño era Luis Piedrabuena y pese a no tener ninguna intención de pedir ayuda, Lemon lo rescata y lo devuelve a su hogar de Carmen de Patagones con sus padres. Con Lemon trama una relación de cierta amistad y este lo termina incorporando a su embarcación como grumete. Y el joven Luis, que aún no alcanzaba los 10 años, zarpa con destino final Nueva York. Pero a poco de salir de Patagones, descubre el lado oscuro de Lemon. Un individuo despótico, maleducado y con notorios malos tratos a su tripulación. Corre noviembre de 1842 y en Buenos Aires, tras pasar por Montevideo, el todavía niño Piedrabuena abandona el buque de Lemon y su sueño norteamericano. El precio es alto. El niño está solo en Buenos Aires, pero recurre a un viejo amigo de la familia, el capitán y ex corsario James el Rengo Harris. Harris había nacido en Londres en 1797 y ya en 1812 estaba en Buenos Aires. Uno de estos tipos que, pudiendo quedarse cómodo tirando un par de cañonazos cada tanto en nombre de su majestad, eligió vivir según sus ideas. En 1817 participó de la épica vuelta al mundo de la fragata La Argentina junto a Hipólito Bouchard, cuya merluza hicimos anteriormente. Durante la guerra con Brasil combatió a las órdenes de Guillermo Brown, donde fue herido en una pierna y a lo que debía su apodo. Y como corsario capturó la sumaca Bella Flor, que llevaba al hijo del gobernador de Río Grande. Ayudó a Fitzroy a cartografiar la Bahía Blanca y acompañó a Darwin en sus expediciones. Aparece en Carmen de Patagones en la inminencia de la invasión brasileña. Ofrece sus servicios y combate en la batalla del Cerro de la Caballada el 7 de marzo de 1827. Se casa en Patagones y establece una línea de comercio marítimo entre Patagones, Bahía Blanca y Buenos Aires. Fue uno de los primeros extranjeros que adoptó la ciudadanía argentina. Harris es un evidente segundo padre para Piedrabuena, porque lo toma bajo su protección, le hace cursar la escuela primaria, lo instruye en las artes del mar y le impone ese sello de aventurero y navegante experto. Terminada la primaria, lo inscribe en un establecimiento superior de artes náuticas. Terminada su instrucción, Piedrabuena, que ya cuenta con 14 años, regresa a su hogar en Carmen de Patagones, donde continúa sus estudios con el maestro Mariano Zambonini, que había llegado allí en 1844. Al tiempo que continúa ligado al mar y llega a construir su primera nave, un cúter que era una embarcación de vela en esos tiempos, que tenía un mástil casi horizontal o bauprés en la proa, un palo mayor cercano a la popa y velas que podían tener distinta forma. En ese año de 1847 llega a Patagones el renombrado piloto estadounidense William Horton Smiley, apodado Cónsul de los Mares o el Cónsul Smiley, a bordo de su ballenera John E. Davison. Smiley, agente comercial de los Estados Unidos en las Islas Malvinas, donde tenía su cuartel general, había nacido en Rhode Island en 1792 y había servido junto al almirante Brown en su campaña corsaria en Chile, que precedió a San Martín. Piedrabuena se suma a la tripulación de Smiley y juntos encaran hacia el sur. Pero bien al sur, en un principio, su intención no pasaba de cazar ballenas, pingüinos, lobos marinos, etc., un comercio totalmente legal en la época. Es decir, una finalidad comercial. Piedrabuena pasaba al mando del timón cuando su mentor manipulaba el arpón. El marino argentino recorre miles de millas en los difíciles mares australes durante 2 años en estas tareas pesqueras. En ese viaje, sus ojos se topan con lo que sería su lugar en el mundo, la isla de los estados. Esa irregular formación que pareciera escupir la tierra del fuego. Sus paredes de piedra, vestigio final de la cordillera, que caen casi a 90 grados sobre el mar. Sus fiordos inexpugnables, sus repentinas tormentas, capaces de hacer naufragar al capitán más experto, son un festín para este quinceañero que escucha que los yámanas le dicen
Chuainicín,
tierra de la abundancia. En sus costas hay pingüinos, lobos y elefantes marinos. Hay mejillones, todo lo que pueda hacer rico a un hombre. Con Smiley, Piedrabuena llega a la Antártida, a la latitud 68 grados sur, bien entrado en la península antártica. En 1850 es primer oficial de la goleta Serabia. Carga ganado lanar y vacuno para las Islas Malvinas. Entre tormentas y peligros recorre el canal de Beagle y la Antártida. Navega toda la zona de los canales fueguinos. Conoce a los indios de aquellas latitudes y traba relación con ellos. Y en lonas blancas marineras pinta franjas celestes y les obsequia una bandera argentina, tratando de inculcarles el sentido de la patria. Los originarios, con una bandera argentina, hacían de sus chozas un enclave argentino. De Smiley, de G. Lemon, tal vez observó algo que incorporó para sí. Estos extranjeros que en abundancia recorrían nuestros mares no eran más que adscriptos, observadores, corsarios, merodeadores de la región para sus propios países, que los autorizaban a utilizar cierto armamento y hasta vestir uniformes militares. Las potencias extranjeras buscaban reclamar tierras en el nuevo continente y la Patagonia no tenía dueño. Si bien Argentina y Chile habían firmado un tratado por el cual se respetaban los límites heredados de España, resulta que estos límites eran un tanto difusos en algunos sectores, como también dejaban al estrecho de Magallanes en una especie de paréntesis o limbo dentro del tratado, y cualquier posesión podía habilitar desde un reclamo, un movimiento de tropas y hasta un escándalo diplomático. A tal punto se daba esta situación que uno de los rescates del ballenero John E. Davison de Smiley y Piedrabuena en 1849 fue a la expedición del misionero anglicano británico Allen Gardiner, que intentaba evangelizar a los originarios de la región. Tras varios intentos y viajes, Gardiner buscaba encontrar a Jemmy Button, aquel yagán al que habían llevado a Inglaterra en una expedición anterior. Lo habían hecho estudiar y, hablando un correcto inglés y hasta habiéndose integrado a la corte británica, decidió volver con los suyos. El encuentro de Button hubiera implicado poder comunicarse con los originarios, aunque Gardiner nunca supo si lo encontró, porque tal vez entre los nativos que hostigaron todo su trayecto a su expedición estaba el mismo Button. Adentrándose al continente, Gardiner y sus 7 compañeros sufrieron huracanes, tormentas, escorbuto y hambre durante 6 meses. Uno a uno fue muriendo de inanición hasta Gardiner, que fue el último. Esa desolación encontró Piedrabuena en Bahía Aguirre, Tierra del Fuego, y procedió a darle sepultura a todos. Pero en la búsqueda de la misión Gardiner, encontró a 14 náufragos alemanes en la Isla de los Estados, que son rescatados, provistos de elementos de navegación, víveres y acompañados a tierras más propicias. Smiley y Piedrabuena logran cierta mímesis mutua, y el primero envía al compatriota en 1854 al mando de la San Martín a estudiar a Nueva York de donde regresa graduado como capitán y con sólidos conocimientos de carpintería, herrería y velería obtenidos en talleres cercanos a la escuela. Como primer oficial de la goleta estadounidense Merrimack, que comanda Smiley, navega el Golfo de México, Cuba, Haití, Puerto Rico y la costa este de los Estados Unidos. A su regreso a la Argentina, lo hacen en el navío La Nancy, de su mentor, y rescata náufragos con una inusual maestría. Debe poner su barco en el mismo lugar donde otro barco naufragó, y así rescatar a los sobrevivientes. Al mando de la goleta Manuelita, propiedad de Smiley, rescata a la tripulación del ballenero Dolphy en Punta Ninfas, allí en el extremo más al sur del Golfo Nuevo. Es en 1859, casi 60, cuando Piedrabuena lleva a cabo un acto acaso pequeño que tiñe de celeste y blanco toda la Patagonia. Primero, le compra a su mentor Smiley su tan admirada Nancy y la rebautiza con el nombre de Espora, por Tomás Espora, otro marino heroico del que alguna vez hablaremos. Coloca en la Espora tres pequeños cañones y allí iza la bandera argentina. Los cañones eran para defenderse de los saqueadores extranjeros y los que atacaban a los náufragos, que no solo estaban expuestos a las condiciones climáticas. Encara a la Isla de los Estados y el 19 de febrero de 1859 iza allí la bandera argentina y construye un refugio para náufragos. Es como decir, hasta aquí llega la Argentina. Luego remonta el río Santa Cruz, en la provincia homónima, y llega hasta un islote en medio del río al que denomina Pavón, Isla Pavón, en la que construye una casilla para que los náufragos tengan un refugio y pone un mástil con la bandera argentina. La ocupación de la isla Pavón es fundamental para la soberanía argentina en la Patagonia. Piedrabuena instala allí su actividad comercial y es su hogar familiar. Justo cuando Chile pretendía tener acceso a esa zona y no iba a permitir el control argentino de la cuenca del río Santa Cruz, cuyos afluentes se remontan a lagos cercanos a la cordillera. Gracias a Piedrabuena, la Argentina tiene presencia allí desde aquel 1859. Algunos podrán pensar con certeza que el nombre Pavón, en recuerdo a la batalla de Pavón, puede sugerir una identificación mitrista de Piedrabuena, y puede ser, pero también es cierto que el padre del luego presidente Bartolomé Mitre fue nombrado ministro tesorero de la provincia de Buenos Aires y enviado a Carmen de Patagones, donde instaló y dirigió una escuela a la que asistían también sus hijos, entre ellos Bartolomé. Y si bien la familia Mitre retornó a Buenos Aires tras la invasión brasilera, es posible una relación entre los padres de Piedrabuena y los Mitre y la familia Piedrabuena. En los países centrales empieza a correr la voz de que un marino argentino, y tal vez la Argentina misma, socorren a los náufragos en la lejana Patagonia y no pide nada a cambio, porque aunque era lícito que se apropiara de los valores de los naufragios, Piedrabuena siempre rechazó percibir una paga por sus rescates. Por eso mismo, su situación económica siempre distó de ser ideal, ni siquiera buena. Sus operaciones comerciales, sus intentos de negocio fracasaban una y otra vez. En 1863, tras socorrer a náufragos en Puerto Cook, Isla de los Estados, construye otro refugio para las víctimas de los naufragios, se aventura hasta un peñasco en el Cabo de Hornos, y allí, donde hasta la Antártida no hay más nada, en el medio mismo de la nada, escribe en una especie de cartel:
aquí termina el dominio de la República Argentina. Año 1863, Capitán Piedrabuena.
Piedrabuena marca territorio y en Buenos Aires no le prestan demasiada atención. Piedrabuena llega a la bahía San Gregorio, al norte de donde hoy es Comodoro Rivadavia, y traba amistad con el cacique Aoniken, Casimiro Biguá. Le dice, y les dice a todos los originarios, que ellos habían nacido allí y que esa era la Argentina. Por lo tanto, ellos eran argentinos. Los dominios de Biguá abarcaban desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes. Se lo lleva a Biguá a Buenos Aires, donde sorprende con su porte de casi 2 metros de altura y sus vestimentas curiosas. Las autoridades nacionales designan a Biguá como cacique de San Gregorio. El 5 de julio de 1865, Biguá reconoce la soberanía argentina y al año siguiente el gobierno de Mitre lo designa teniente coronel del ejército argentino. El gobierno argentino había acordado fundar una colonia en San Gregorio, pero nunca llegaron las maderas y los elementos que el propio gobierno se había comprometido a enviar, un poco por desidia del gobierno y otro poco por la guerra del Paraguay. Otra vez la guerra ensombreciendo los lícitos procesos de paz. El presidente Mitre lo premia a Piedrabuena en 1864 por sus servicios, otorgándole el grado de capitán de la Armada, con derecho a usar la bandera de guerra y llevar 2 cañones en su barco. Piedrabuena acepta, pero renuncia a los sueldos correspondientes. En Punta Arenas compra el bergantín Carlitos, que mientras navegaba desde Malvinas hacia Montevideo, naufraga y Piedrabuena sufre una gran pérdida económica a la que se suma el decomiso de una carga de cobre por un buque de guerra inglés. Esta repentina situación hace que vuelva a la actividad estrictamente económica, la caza de lobos marinos y otros mamíferos del mar, al comando de la Espora y la Julia, una embarcación más pequeña. Piedrabuena no había destinado tiempo para asuntos personales, pero paulatinamente, a medida que va encontrando un lugar en la consideración del gobierno, empieza a viajar a Buenos Aires, y allí, en 1868, un viejo marino francés, contratado como práctico del puerto del Río de la Plata, Pierre Dufour, le habla de su hija Julia. Julia había nacido en Buenos Aires, su vida no había transcurrido en territorio marítimo alguno, pero Piedrabuena y Julia Dufour, luego apodada la pionera, se enamoran y se casan el 2 de agosto de 1868. El viaje de bodas incluyó las posesiones marítimas de Piedrabuena y se afincaron en la isla Pavón. En la isla de los Estados instalan una pequeña fábrica de aceite de pingüinos, comercio totalmente lícito, decíamos en la época, y sueltan cabras para que los náufragos tengan algo que comer. Julia se transforma en la primera mujer blanca en habitar esos lugares. Mientras Piedrabuena circundaba los mares, ella trabó relación con extranjeros viajeros y tehuelches que iban a su boliche a comprar algunos bienes. Más tarde se trasladaron a Punta Arenas, donde abrieron otro pequeño comercio de venta de insumos de mar, entre las sospechas de las autoridades chilenas que veían a Piedrabuena como un espía. Finalmente deben abandonar Punta Arenas. Tienen 5 hijos. Piedrabuena lleva a parir a Julia a Carmen de Patagones porque su idea es que su primera hija, Ana Vicenta, tenga una indudable nacionalidad argentina. Pero su segundo hijo, Luis Miguel, nace en Punta Arenas en 1871. Luego vinieron María Celestina, Julia Elvira y otro Luis, en este caso Luis José, nacidos en Buenos Aires. Solo Ana, María Celestina y Luis José lo sobrevivieron. Nuevamente el presidente Mitre, en 1868, revirtiendo ese soslayo con el que la nación lo miró toda su vida, le concede en propiedad, tras un pedido del propio Piedrabuena, la isla de los Estados y la isla Pavón. Le solicitó al gobierno autorización para llevar adelante actos de posesión de territorios olvidados o inexplorados. Sin embargo, Sarmiento le niega la fundación del pueblo de San Gregorio, que había acordado con Mitre, y el envío de tropas a la región, pese a la tensión que escala con el gobernador chileno de Magallanes, que intentaba impedir la fundación de ese pueblo. Sin embargo, el mismo gobernador reconoce la condición rescatista de Piedrabuena y le encarga su asistencia para rescatar a la tripulación del bergantín Tres Ponts, que había sido atacado por una tribu originaria. Al mando de la corbeta chinera Rippling Wave, acude al auxilio, aunque solo encontró cuerpos a los que procedió a sepultar. En febrero de 1873, Piedrabuena vive, acaso, su aventura más riesgosa. Y es cuando al rescatador de náufragos le toca ser víctima de un naufragio. Desde Punta Arenas llegó a su isla de los Estados con el fin de construir otra fábrica de aceite de pingüino para comercializar. Fondeado la espora en la caleta La Croix de la bahía Franklin con la popa mirando hacia tierra, una fuerte y repentina tormenta hace retroceder la nave, romper la cadena del ancla y golpear contra las difíciles piedras de la isla. Todos salieron ilesos, pero la espora no servía más. Y aquí sucede algo que suele contarse en las biografías de Piedrabuena como casi un episodio de poca trascendencia. Con los restos del barco construyó otro y nada más. Pero no fue tan así. Tras comprobar que nadie acudiría a rescatarlos, Piedrabuena observa que ha naufragado junto a 6 o 7 personajes de dudosa conducta que formaban parte de su tripulación. Borrachines que no tardan en pelear entre ellos, incluso uno que tras discutir con un compañero intenta prender fuego a los restos de la espora, tal vez esperando que alguien viera las llamas y lo rescatara. Pero Piedrabuena logra imponer una conducta y lo que hace es prácticamente montar un astillero en el lugar con las pocas herramientas que tenía, utilizando unos árboles de la zona que crecen por los vientos en forma casi horizontal y que por lo tanto sus maderas tienen una veta que sigue la forma aproximada de una embarcación y no se quebrarían ante esfuerzos. Luego calafatearon las maderas con hierbas, plantas de la zona y grasa de pingüino. Y finalmente construyó una especie de plataforma donde montaron la nueva nave y untada esta plataforma con aceite de foca o de pingüino o de lo que sea, saliva, no sé, lograron botar la nave sobre el mar. El navío, construido en apenas 72 días, era un cúter de aquellos que Piedrabuena había aprendido a fabricar en Nueva York. Rápido para poder salir del lugar y al que bautizó Luisito, nombre de su hijo mayor. Lo sorprendente es el cortísimo lapso de fabricación de la nave y expertos actuales de la marina estiman que construir un barco igual llevaría unos 3 años. Pero el Luisito no solo es eficaz para sacarlos del mal momento, sino que habiendo puesto rumbo a Punta Arenas, regresaron a la Isla de los Estados con el mismo Luisito y rescataron a los náufragos del buque Eagle y del Dr. Hanson, hecho por el cual Guillermo de Alemania y Prusia lo premió con un estupendo catalejo y una distinción en la que se leía:
"Nosotros, Guillermo, por la gracia de Dios, emperador de Alemania y rey de Prusia, consideramos esta caja como recuerdo de gratitud al capitán don Luis Piedrabuena del buque argentino Luisito, por los servicios prestados en el salvamento de la tripulación del doctor Hanson, naufragado en octubre de 1874.
De la misma manera, es premiado por la reina de Inglaterra y las dignidades de otras potencias. En 1875 abandona todas sus actividades comerciales, con las que había fracasado ostensiblemente durante toda su vida, vende el Luisito y se traslada a Buenos Aires, llamado por el gobierno nacional que cada vez se interesa más en su visión y asesoramiento parlamentario sobre las relaciones con Chile. Poco después, con su propio barco, el Santa Cruz y el Tierra del Fuego, abasteció de mercaderías a los establecimientos de la Patagonia. En 1877 muere su hijo Luis Miguel a sus 6 años y el dolor comienza a envolverlo. finalmente el gobierno compra la corbeta Cabo de Hornos y el 17 de abril de 1878 le otorga el grado de teniente coronel y lo pone al mando de la misma, ahora con sueldo y con todo lo necesario. Su segundo no es otro que Martín Rivadavia, nieto del primer presidente y conocido como el Comodoro Rivadavia. Piedrabuena ya es un marino hecho y derecho. En los papeles ya está a la par de tantos a los que sin duda supera holgadamente. Pero la tuberculosis se lleva a su esposa, Julia, el 6 de agosto de 1878. Su amor, su apoyo moral, su compañera, su puerto, su mar fuera del mar, empañan todo reconocimiento. Solo 10 años duró el amor. Piedrabuena ya no sería el mismo y busca el olvido en otras olas, las del alcohol. La tensión con Chile escala y el 1 de diciembre de aquel 1878, la expedición argentina de Luis Py, otro comodoro, iza definitivamente la bandera argentina en la cumbre del Cerro Misioneros, en la orilla derecha del río Santa Cruz, dando origen al puerto Santa Cruz. Pero el 4 de enero de 1879, poco más de un mes después, el comandante Piedrabuena llegaría a aquel puerto en la Cabo de Hornos con la noticia de que el 6 de diciembre del año anterior el Pacto Fierro-Zarratea había decretado el cese de hostilidades. A bordo trae al médico Federico Cuñado, que afronta una epidemia de escorbuto a bordo, trae víveres, carbón y la lancha de vapor Monteleón, capaz de proveer de agua dulce a la isla Pavón, cuyo estuario tiene agua salobre. De alguna manera logró poblar esa isla Pavón y poner allí un pueblo. En 1881, un tratado de límites con Chile reconoce la soberanía trasandina sobre el estrecho de Magallanes. En 1882, mientras intervenía con la Cabo de Hornos en la primera expedición científica a la Patagonia, a cargo del marino italiano Giacomo Bove, que reconoció como centro principal de observación a la Isla de los Estados, muere su hija Julia Elvira. El presidente Julio Arroca le dio el grado efectivo de teniente coronel de la Marina de Guerra. Curiosamente, antes de partir a esta expedición, dictó su testamento. Enseguida se erige el mentado y conocido Faro del Fin del Mundo y estaciones y puestos del Estado argentino florecen a lo largo de toda la Patagonia. Pero Piedrabuena está enfermo, y está gravemente enfermo. En sus últimos días se le escuchó decir:
«El capitán Smiley, qué gusto me va a dar si lo encuentro en el cielo».
A pesar de los años, aquel niño que se había convertido en un experimentado marino no había olvidado a su mentor, que había muerto en Montevideo en 1868.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Finalmente, Luis Piedrabuena muere como nació, a pocos metros del río, en su casa de Tucumán 50, Buenos Aires, el 10 de agosto de 1883, a 14 días de cumplir sus 50 años.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Escribió incontables informes sobre la situación de la Patagonia y los mares del sur, los cuales fueron elevados a los gobiernos de turno. En 1912, un Estado argentino más consciente de su condición le compra a la familia Piedrabuena la Isla de los Estados y la isla Pavón. En 1919, la primera hija de Piedrabuena, Ana Vicenta, pide a la Marina una pensión graciable en atención a su pobre situación económica. Se la negaron porque su padre, no contaba con los suficientes años de antigüedad en la Marina. En 1965 se hizo un estudio de su caligrafía para determinar si su apellido era Piedrabuena todo junto o Piedrabuena por separado. Se encontraron firmas del prócer como P. Buena, así que se tomó como válido que Piedrabuena eran dos palabras. Uno de los bustos que miran el mar en la costa de Puerto Madryn, junto a Belgrano, San Martín o Bullard, es el de Piedrabuena. También hay allí un barrio, el muelle original y una calle con su nombre. Una calle en Mar del Plata, la Escuela Técnica número 1 del puerto y la Escuela Nacional de Pesca también llevan su nombre. También hay barrios Piedrabuena en Azul, Bahía Blanca, Chipoleti, Posadas, Viedma y Ushuaia. En su ciudad natal, una calle, un club náutico, una escuela, un jardín de infantes, el parque costero donde estaba su casa natal y una isla llevan su nombre. Y así, incesantemente, por toda la Patagonia. Sus restos y los de su amada Julia reposan en su Carmen de Patagones natal. Piedrabuena es el único héroe nacional nacido en la Patagonia. Soñó una Argentina libre de las guerras entre payasos armados y dejó sus pasos en el lugar más difícil de marcar, el mar. Con el mar en la sangre, fue la Argentina donde no había Argentina, fue el Estado donde no había Estado, fue la nación mientras la nación no estuvo. Un solo hombre ocupó el territorio más vasto y difícil. 147 náufragos le deben la vida, solo si contamos los registrados. Hizo huella donde no había caminos y murió pobre como los que no mueren. Allí, en los difíciles mares del sur, en plena tormenta, una bandera argentina se aferrará al palo mayor del Luisito que en busca de nuevas olas navegará por siempre.
Se acabó la merluza.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.